El quinto aniversario del 15M provoca, como casi todos los aniversarios, reflexión. Es complicado hacer balance de un movimiento como este, porque a pesar de su indudable calado en nuestra sociedad, no deja de ser una compleja unión de voluntades colectivas. Lo que es evidente es que el movimiento de los indignados ha provocado un cambio, un antes y un después en España, y creo que hay que distinguir dos cambios, el sociológico y el político. Quizás ya nos hayamos acostumbrado, pero antes del 15M era impensable un escenario político como el que tenemos ahora, tan fraccionado que incluso impide la formación de gobierno. La irrupción de partidos como Ciudadanos y Podemos y la caída progresiva del bipartidismo es una consecuencia de lo que pasó en las plazas españolas en mayo de 2011. Se trataba de personas que decían basta, más allá de sus ideologías políticas. Es cierto que estos nuevos partidos no han llegado todavía al poder, pero sí lo han hecho a nivel municipal y autonómico. No se puede decir que el cambio no se haya notado, a nivel político. En cuanto a la sociología colectiva, el tiempo dictará las consecuencias del movimiento indignado. A día de hoy creo que sí se ha producido un cambio. Tengo la sensación de que las nuevas generaciones sí tienen una mayor exigencia política. Son conscientes de que su participación como ciudadanos es clave y que, sobre todo, pueden perder lo que tienen. La pregunta es si estos preceptos se mantendrán en las próximas generaciones o será solo una característica de la generación de los jóvenes que hemos crecido en los últimos años.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Hoy es lunes 16 de mayo y en cuanto al tiempo tendremos cielos despejados y alcanzaremos una máxima en torno a los 22 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La UMH y el Elche Club de Fútbol firman un convenio para colaborar en programas de formación y prestar apoyo científico. María Segura.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y el Elche Club de Fútbol firmaron el pasado viernes un convenio. El objetivo es fomentar la colaboración entre dos de las entidades más importantes de la ciudad, así como la relación entre las diferentes unidades de la UMH con las personas cercanas al Elche Club de Fútbol. Mediante este acuerdo, la universidad aportará apoyo científico a los deportistas de la primera plantilla, así como al resto de equipos en diferentes áreas a través del Centro de Investigación del Deporte.
Y convocatoria de la novena edición de los premios Micrófono UMH. Tania Soto.
La Universidad Miguel Hernández convoca la novena edición de los premios Micrófono UMH. Con este galardón se pretende premiar a los mejores programas radiofónicos de la temporada 2015-2016. El plazo de las votaciones finaliza el próximo martes 17 de mayo a las 3 de la tarde y el acto de entrega de los premios tendrá lugar el martes 24 durante las jornadas de periodismo y rock. Durante el periodo de elección, el voto se emitirá desde la cuenta de correo electrónico de la UMH y se enviará a la dirección umhradio@umh.es con el asunto Premio Radio.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Miles de personas celebran en la Puerta del Sol el quinto aniversario del 15M.
Miles de personas celebraron ayer en el centro de Madrid el quinto aniversario del 15M con una manifestación que ha culminado en la Puerta del Sol, epicentro del nacimiento de la gran movilización ciudadana que agitó la vida política española ya en 2011. El aniversario viene marcado por la proximidad de la campaña para las elecciones generales del 26 de junio y las acusaciones a Podemos de tratar de apropiarse de la huella del movimiento con fines electorales. La manifestación arrancó en la conocida Plaza de Cibeles, junto al Ayuntamiento de Madrid, y hora y media después entraban los primeros indignados en la Puerta del Sol al grito de «Sí se puede».
Además, Sánchez convierte Cataluña en el eje central de su campaña.
Pedro Sánchez reivindicó el pasado sábado que Cataluña será uno de los ejes centrales de su campaña electoral. Desde la elección de Barcelona como ciudad donde presentar la lista completa de sus expertos y eventuales ministros si se vencen las urnas, hasta la inclusión de tres políticos catalanes, Meritxell Batet, Josep Borrell y Núria Parlon. El eventual responsable de una reforma constitucional dijo que es importante reconocer el conflicto político que se está viviendo en Cataluña y defendió la necesidad de llevar a la Constitución, las aspiraciones catalanas, su singularidad y el reconocimiento de los derechos históricos.
Pasamos ya al ámbito internacional. Un paquete sospechoso obliga a desalojar el estadio del Manchester United.
Las fuerzas de seguridad desalojaron las gradas de seguidores del partido inglés por un paquete bomba al noroeste del estadio de Manchester United, Old Trafford. Ocurrió minutos antes del partido de la última jornada de Liga. En un primer momento el evento fue retrasado, pero terminó siendo suspendido tras la inspección por parte de la policía británica. Los artificieros llevaron a cabo una explosión controlada. A las 3:20 de la tarde, hora local, la seguridad del estadio puso en marcha la operación Código Rojo, que provocó la evacuación de 20.000, que garantizase la seguridad de los asistentes.
Además, Maduro prepara a su ejército ante posibles ataques extranjeros.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha lanzado un mensaje de advertencia después de ampliar el estado de excepción y de emergencia económica. Maduro ordena a su ejército estar alerta y estar preparado. El presidente de Venezuela ha anunciado su decisión de iniciar ejercicios militares por parte de la Fuerza Armada venezolana para estar listo ante cualquier escenario. Su objetivo es anticiparse ante unos supuestos planes de intervención que, según ha asegurado, se orquestan desde el extranjero.
Y en las noticias de ámbito local comenzamos por Elche.
El Ayuntamiento reclamará ante la Diputación por el reparto de fondos.
Más de 1.000 ilicitanos apoyan a Errejón en la Plaza 1 de Mayo en el Congreso en tu Plaza.
En Orihuela.
La Asociación Dinoco exigirá en una concentración una gestión directa al Ayuntamiento.
En San Joan de Alacant.
Hoy finaliza el plazo para enviar las propuestas al borrador del reglamento del Congreso de Cultura.
Y en Altea.
El alcalde Jaume Llinares visita las obras del Frente Litoral para ultimar su acabado junto a las infraestructuras, urbanismo y medio ambiente.
Hasta aquí la sección de informativos. Gracias Tania, gracias María. Vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a comenzar con ese repaso y comenzamos con el confidencial.
Día de resaca después del aniversario del 15M, como decías en el editorial. Arrancamos, porque muchos diarios han hecho referencia a ese aniversario, arrancamos con el confidencial, con otro titular que hace referencia pues a esa vía de Renfe hacia la Meca, que el confidencial está haciendo un seguimiento muy exhaustivo de esta noticia. Titula este diario: Renfe reclama 500 millones a Riad por sobrecostes del AVE a la Meca. Después de conseguir pues prorrogar el plazo del AVE a la Meca, pues ahora lo que se intentan es cubrir costes y reclamar esos precisamente esos sobrecostes. Por otro lado, Podemos agranda el puzzle de la confluencia para el 26J con Pirates, MES, Esquerra Unida del País Valencia, etcétera. La izquierda se une. Y ya estaba bien, ¿no? Según muchos analistas, claro.
Parece que para esta confluencia casi total solo faltaría un partido como PACMA, que creo que al final no se va a producir esa unión porque partidos como Podemos no declaran abiertamente que están contra la tauromaquia en este caso.
Eso es. Pasamos al diario.es. Ojo a la noticia que trae hoy el diario de Nacho Escolar. Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos. Y es que el comisario García Catalán se desplazó en persona para una investigación cuyos primeros indicios surgieron hace 2 años y que aún hoy siguen sin judicializar. Seguimos hablando de justicia. El primer juicio contra Anonymous, 4 años de cárcel para 3 jóvenes por daños de 700 euros, dice el diario.es.
Además, me gustaría recomendar un especial que ha hecho el diario.es del 15M, con su habitual uso de infografías, de vídeos interactivos, que creo que es muy, muy acertado y que puede ofrecer una visión muy acertada de lo que fue este movimiento.
15M, 5 años después, ¿qué ha cambiado? Se titula ese especial del diario.es.
Y pasamos al español, Jesús.
Hoy el español trae un vídeo que invitamos a nuestros oyentes a adentrarse. Titula: el 15M contra sus mercaderes, Errejón y La Sexta abucheados. Según el español, ayer hubo pitos al programa presentado por Ana Pastor en ese especial que se hizo desde Puerta del Sol y cuyo invitado posiblemente especial fue Íñigo Errejón, uno de los líderes de Podemos. Una pequeña multitud de indignados boicotearon en el directo del objetivo al que asistía Íñigo Errejón en el 5º aniversario de este movimiento ciudadano.
Jesús, La Sexta y Errejón son los mercaderes del 15M, según el español.
Según el español, sí, sí. Bueno, me parece curioso, además, meter a un medio de comunicación como La Sexta, ¿no?
Bueno, ahí queda esa edición de textos del español. Pasamos a Infolibre.
El Consejo de Estado ve serias diferencias en la ley de contratos del gobierno de Rajoy, y es que según ese dictamen al que ha tenido acceso Infolibre, pues no se garantizan los principios de igualdad, de universalidad o de continuidad de los servicios públicos. En la foto se puede ver a todavía hoy miembros del gobierno como Montoro, Ana Pastor o la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Infolibre de nuevo hacia temas mucho más de derechos sociales y humanos, ¿no?
Sin duda, y es lo que les marca la diferencia respecto a otros medios de comunicación.
Sin duda.
Pasamos ahora a los de ámbito impreso, seguimos en el ámbito nacional con El País.
Hoy el diario El País trae una entrevista a un exetarra en libertad tras sumarse a la vía Nanclares, dice El País. Él es Joseba Urrusolo Sistiaga. Muchos han vivido en torno a la violencia con comodidad, dice textualmente este exetarra. Sin duda la noticia destacada a nivel internacional hoy en las portadas es Venezuela. Según muchos diarios están perdiendo muchos adeptos, muchos apoyos, y lo cual está poniendo muy nervioso a Nicolás Maduro. Titula, la oposición denuncia un sabotaje por parte de Maduro. El gobierno chavista advierte de que no permitirá el referéndum revocatorio contra el presidente que impulsa el Parlamento. La foto de portada se la lleva a Puerta del Sol en la jornada de ayer. Titula El País, quinto aniversario del 15M, con menos indignación y asistencia moderada. Me resulta muy curioso este pie de foto del País, especialmente lo de menos indignación. Lo de asistencia moderada es evidente, pero lo de menos indignación, bueno.
Parece muy interpretativo en este caso,
sí,
¿verdad?
Sí, indudablemente.
También nos trae una foto similar de la plaza El Diario El Mundo,
cuyo pie de foto es el 15M, 5 años después. La foto, el plano está mucho más reducido, se puede ver más afluencia de gente tras ese quinto aniversario del 15M.
Y la noticia más importante del Diario El Mundo también es en cuanto a Venezuela.
Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe. Ordena maniobras con armamento nuevo para afianzar el estado de excepción. El ejército está preparado para cualquier escenario, advierte el presidente venezolano. Hablamos de política nacional, hablamos de esa campaña electoral ante las elecciones del 26J, titula el diario El Mundo. Los críticos reprochan a Sánchez su proyecto personal en el PSOE. Le culpan de ignorar al partido en la toma de decisiones y el diseño del programa. Ahora seguiremos hablando del Partido Socialista porque ayer Pedro Sánchez presentó a su nuevo equipo.
Y la portada del ABC también apuesta por el ámbito internacional, en este caso nos trae un rostro de Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, primer plano de Nicolás Maduro, como antetítulo el ABC dice, el chavismo se desmorona. Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. El presidente venezolano, cada vez con menos apoyos dentro del régimen, toma medidas a la desesperada para retener el poder.
En cambio, La Razón apuesta por información de ámbito nacional y por la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida.
Eso es, Unidos Podemos supera en 909.000 votos al Partido Socialista en su primera semana, según una encuesta del diario La Razón. La coalición entre populistas y comunistas, dice el diario de Paco Maruenda, no conseguiría el sorpaso a los socialistas en escaños, pero casi empataría.
Y la foto de portada es el nuevo equipo de Pedro Sánchez que me comentabas antes.
Eso es, 20 nombres propios sobre un césped, sobre un campo de fútbol, y con esta metáfora juega La Razón, el equipo con el que Sánchez intentará parar la goleada. Presenta su gobierno en la sombra con la inclusión del senegalés Diouf como ministro de Inmigración y de Nuria Parton, partidaria del derecho a decidir.
Y hablando del derecho a decidir, pasamos a un diario catalán que es La Vanguardia.
Pues precisamente ese nombre, Nuria Parton, está en el titular de La Vanguardia, titula Sánchez da aire al PSC con su gobierno del cambio. El líder socialista incluye a Parlon en su proyecto junto a Meritxell Batet, que ya se sabía, y Borrell. El candidato apela a la unidad en el PSOE para dar la batalla el 26J. La foto se la lleva el deporte, el fútbol, La Vanguardia, no puede ser de otra forma. El Barcelona ha sido este fin de semana campeón de Liga y la foto se la lleva pues esa rúa de ayer del equipo catalán. La calle es del Barça, noticia que sin duda ampliaremos en deportes en unos minutos.
Pasamos a deportes también en el ámbito local y en este caso nos hablan del Elche.
La Verdad, Información y Tele-Elche, perdón, que como cada lunes abren con el Elche Club de Fútbol. Ayer empate, titula La Verdad, cuarto empate consecutivo tras ese Elche 1, Girona 1. La noticia política titula El Consell admite que no hay informes que avalen asumir las cercanías. Una respuesta de la Conselleria al PP en Les Corts atribuye a una decisión política de Puig la propuesta sobre el servicio.
¿Y en qué nos trae en cuanto a su titular principal información?
La escasez de lluvias en mayo amenaza los cultivos y aboca a la provincia a la sequía. El agua acumulada desde enero no alcanza ni los 200 litros por metro cuadrado en ningún observatorio. Sin duda, noticia muy preocupante esta.
Y acabamos el repaso a las portadas con Teres Jesús.
El Elche suma un punto que sabe a poco contra el Girona. Y noticia que también adelantábamos antes en el ámbito local, en la sección de informativos. Cerca de 1.500 ilicitanos arropan a Íñigo Errejón en el Parque Primero de Mayo. En la foto se puede ver a Errejón con una camiseta que llevaba por nombre Salven el Mercat.
Pues muchas gracias como siempre, Jesús, por toda la información.
Gracias.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Feliz semana.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 16 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche y también en la oficina de la Vacua, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Enseñando a Lacan, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Porque recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos como cada lunes en Buenos Días UMH con Radiolab y con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Pues en la sección de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que está muy en boga en los últimos meses, el streaming de vídeo.
Así es. Para ello vamos a repasar las ventajas e inconvenientes de dos de las plataformas que más aceptación tienen ahora mismo entre los medios de comunicación innovadores y entre la audiencia en general. Uh-huh. Las plataformas son Facebook Live, que forma parte de la gran multinacional de Mark Zuckerberg, uh-huh, y Periscope, propiedad de Twitter, que hasta ahora ha sido la otra gran red social.
Pues vamos a conocer estas dos maneras de comunicar, que al final son parecidas, pero bueno, como dices, cada una de una plataforma en concreto.
Para empezar vamos a presentar un poco Periscope. Periscope es una aplicación que se asocia a la cuenta de Twitter para retransmitir lo que sucede por medio de vídeo en directo. Uh-huh. Es desde hace ya algún tiempo una herramienta muy utilizada, aunque en España ha adquirido fama gracias a las retransmisiones polémicas del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.
Así es.
En general, la aplicación ha crecido mucho en uso desde que Twitter decidió integrar estos vídeos en el timeline, en lugar de presentar un enlace que derivara al usuario a otra página en la que se embebía el vídeo, como hacía anteriormente. Uh-huh. Si te parece, empezamos a presentar ventajas e inconvenientes de cada una de las plataformas.
Perfecto, ahora. Chema, vamos con ello.
Vamos a empezar hablando de las ventajas de Facebook Live sobre Periscope. Facebook tiene una clara ventaja, y es que ha integrado Facebook Live en su aplicación móvil y en la versión de escritorio.
Uh-huh. ¿Y esto qué implicaría? O sea, ¿qué ventaja implicaría? ¿Que es más cómodo para el usuario, que la tiene más cercana, podríamos decir?
Claro, porque Periscope, a pesar de que se encuentra bien alojada y compatibilizada con Twitter, es una aplicación diferente a la red social. Por lo tanto, para usar Facebook Live solo tienes que acceder a Facebook. Uh-huh. Para usar Periscope tienes que acceder a la otra aplicación que luego te lo enlaza con Facebook.
Con Twitter. Es más complicado en este sentido para el usuario.
Sí, es un poco más engorroso, aunque yo creo que estarán trabajando en eso porque se habrán dado cuenta de la ventaja que supone para claro. Facebook Live. Uh-huh. Otra de las ventajas que tiene Facebook Live y que podría hacer flaquear mucho a la otra herramienta es que con Facebook puedes acceder solo en España a 21 millones de usuarios activos. Uh-huh. Mientras que con Periscope no llegarías ni a los 11 millones de Twitter.
En este caso la ventaja sería que Facebook es una herramienta ahora mismo mucho más potente, más grande que Twitter.
Claro, Facebook es la gran red social, sí, la que más usuarios tiene y además la que más usuarios activos tiene. Uh-huh. Porque en Twitter la mayoría de cuentas son inactivas o son solo para consumir información, no transmitir. Uh-huh. Digamos que Facebook tiene más cuentas con más usuarios. Y además estos usuarios son verificados y sabemos que hacen vida en esa red social.
Entonces para que Twitter mejorase en este caso lo que tendría que mejorar es la red social en concreto.
Sí, el rendimiento en sí, aunque no tiene pinta, las acciones no paran de caer y Twitter como red social parece que como no cambie un poco pivote su estrategia de negocio o de como producto parece que está cayendo mucho en los últimos años.
Bueno, sabemos que todo esto es muy cambiante y que las redes sociales al final vienen y van.
Sí, a lo mejor mañana inventan otra cosa, otra herramienta y...
Y de un día para otro casi todo el mundo se traslada de un sitio a otro.
Pero la tendencia es a bajar ahora mismo para Twitter. Uh-huh. Por otra parte, otra ventaja que tiene Facebook Live es que tiene la posibilidad de emitir en HD.
Es decir, una mayor calidad.
Claro, Periscope no la tiene todavía.
Pero también hay algunas ventajas que tiene Periscope sobre Facebook Live.
Sí, no son pocas. Periscope destaca en que tiene un diseño y una configuración de base más moderna. Tiene más recorrido en el mercado que Facebook Live, está más tiempo.
Sí.
Y tras unos meses de evolución, Facebook Live está trabajando en mejorar esto del diseño, pero todavía parece que no lo ha conseguido del todo y no se encuentra tan bien en ese sentido como Periscope.
En este caso hablamos de algo que puede parecer más baladí, pero que al final a la gente le atrae más un diseño que otro y o es más cómodo de utilizar.
Sí, en realidad sorprendería saber lo que influye en experiencia de usuario y en...
Sí.
Y en este tipo de métricas, el color de un botón o el tipo de fuente. Para eso existen test como los test AB y ese tipo de cosas que se hacen en experiencia de usuario.
¿Otra ventaja que podríamos decir de Periscope, Chema?
Pues otra ventaja que tiene Periscope es que todo el mundo puede navegar por lo que se emite en ese momento.
Sí.
Y es más abierta que Facebook Live en este sentido. Mientras que Facebook solo te deja acceder a los vídeos que emiten tus contactos,
claro.
Periscope añade un componente de descubrimiento alrededor de las emisiones.
Puedes caer en cualquier emisión del mundo, aunque le sigas o no.
Sí, porque Twitter es una red social muy abierta, mucho más abierta que Facebook, que se basa en seguimiento y no en amistad. Por lo tanto, puedes acceder a...
También alguno diría que esto es una ventaja, puede ser un inconveniente en el sentido de que hay menos privacidad. Pero también se entiende que el que quiere hacer la verdad no busca privacidad.
Sí, en el sentido de los medios de comunicación, que es el que estamos hablando, no creo que exista esa voluntad de privacidad por parte de las empresas. Además, con la app de streaming de Periscope se puede generar una comunidad propia en base a usuarios de Periscope que sigan tus emisiones. Mientras lo que emites en Facebook solo llegará a tus seguidores de Facebook, a menos de que estos realicen alguna acción para que lo vean sus
compartirlo
amigos.
Compartirlo o algo así.
Twitter te puede generar fans y una comunidad que en Facebook ya tienes creada.
Sí. Y por último, ¿qué podríamos decir de ventaja de Periscope?
Pues en el mismo sentido que lo anterior, Periscope es mucho más horizontal que Facebook Live. Mientras que la red social propiedad de Twitter permite a todo el mundo emitir vídeo en directo, en Facebook Live solo se puede hacer en aquellas páginas que estén validadas, que tengan este tick azul, que digan que tienen más de un cierto nivel de seguidores y que están comprobadas por Facebook.
Que son reales en este caso. ¿Y cómo podríamos concluir toda esta información que hemos dado, Chema?
Pues se puede concluir con que ni Periscope ni Facebook Live son mejores o peores que la otra, sino que tienen diferentes objetivos y diferentes usos, a pesar de que ambas se basen en transmitir el vídeo, que es la idea original. Entonces, en base a estas características citadas, cada medio de comunicación debe elegir qué herramientas se ajusta más a sus necesidades y a sus objetivos como empresa.
Pues esperamos que cada uno sepa bien dónde quiere comunicar y cómo quiere hacerlo y sepa elegir la que mejor venga en este caso.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Chema, porque creo que es algo que nos suena, pero que no conocemos bien del todo y está bien tener más información sobre todo esto.
Muchas gracias a ti, Marco.
Nos escuchamos el lunes que viene. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos en Buenos Días UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza el Science Boot Camp, un campus dirigido a estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato.
Si eres apasionado de la ciencia y la tecnología y quieres conocer cómo es la vida universitaria, ven y pasa una semana con nosotros, del 11 al 16 de julio en la UMH de Elche.
Tendrás programas y talleres tan interesantes como programación de aplicaciones software, escritorio, móviles y videojuegos,
interacción persona-ordenador y persona-tecnología,
e introducción a la gamificación y juegos serios.
Puedes inscribirte hasta el 20 de mayo en la web sciencebootcamp2016.umh.es. ¡Únete!
Comenzamos los deportes en Buenos Días UMH y hoy lo hacemos con Alba Otero. Muy buenos días, Alba.
Buenos días, Marcos.
¿Qué ha pasado en Primera División?
Comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con los resultados de esta última jornada de Liga, donde Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga 2015-2016, siendo su 24ª Liga que gana. El equipo blaugrana, venció en Los Cármenes a Granada por 0-3 gracias a un hat-trick de Luis Suárez. El uruguayo suma 40 goles en esta temporada, convirtiéndose en pichichi de la Liga. Los de Luis Enrique cierran esta temporada con 91 puntos y a tan solo uno por debajo se quedó el Real Madrid, que llevaba 12 jornadas invicto y ganó en Riazor al Deportivo de La Coruña por 0-2, gracias a un doblete del portugués Cristiano Ronaldo. Cerrando los tres primeros puestos queda el Atlético de Madrid con 88 puntos, que tras estar luchando jornadas atrás por el título de Liga, se le escapó en el Ciutat de Valencia. En este último encuentro venció al Celta por 2-0, con los tantos de Fernando Torres y Griezmann.
Y ahora, Alba, para que nos quede más o menos claro todo, cuéntanos qué equipos van a jugar la Europa League.
Siguiendo la estela de los tres grandes equipos de esta temporada, le sigue el Villarreal, que perdió frente al Sporting por 2-0. Gracias a esta victoria, el conjunto asturiano logra la ansiada permanencia que estaban buscando. En quinta posición se sitúa el Athletic Club de Bilbao, que ganó a Sevilla por 3-1, y quedándose este último en séptima posición, y Celta, cerrando puestos de Europa, perdió contra el Atleti.
Y hay otros tres equipos que tienen que descender a segunda división. ¿Quiénes han sido en este caso?
Este año descienden el Levante, que perdió frente al Rayo Vallecano por 3-1 en la capital, con los goles de Mico, Jozabet y Hernández para los madrileños y Berza para los levantinos. Una victoria que no les sirvió a los de Paco Gémez, pues también bajan a la segunda categoría. Y por último, el Getafe, que perdió en su visita al Benito Villamarín por 2-1 frente al Betis, con los goles de Pecella y Rubén Castro para los béticos y Medrán para el equipo madrileño.
Pasamos a conocer lo que ha hecho el Che en segunda división, que sigue en su pelea por el ascenso.
Sí, el Elche empata frente al Girona por 1-1 en el Martínez Valero, un resultado que deja a ambos conjuntos con 56 puntos a tan solo 2 de la promoción de ascenso a primera. El encuentro comenzó con un gol de Granel por parte del equipo catalán. Hasta el descanso los de Baraja se volcaron el partido y tuvieron muchas ocasiones, pero no es hasta después del descanso que llega el gol para los franjiverdes, pero por mediación de un autogol de Clerc. Las actuaciones del portero catalán Becerra hizo que el conjunto ilicitano no pudiera llevarse la victoria.
Y en segunda división B sí que ha terminado la liga regular. Esta tarde tenemos el sorteo y cuéntanos qué hizo el Hércules en la última jornada.
El Hércules venció al Josetense por 0-2 gracias a los goles de Bibi y Mainz, este en el último suspiro de partido. Tras esta victoria finaliza la liga regular con 71 puntos en tercera posición. Hoy, lunes 16 de mayo, se retransmitirá a las 5 de la tarde en Información TV el sorteo de la primera eliminatoria de playoff de ascenso. Los posibles rivales para los herculanos son el Tudelano, Socuéllamos o Sevilla Atlético. Además, también jugarán para estos playoffs el Reus Deportivo, Villarreal B y el Lleida.
Y el Licitano está en una situación similar, en este caso en tercera división.
Exacto, ganó frente a Rayo Ibense por 0-3 gracias a los goles de Caballero, Alex Alonso y Rubio, pero se clasifica para los playoffs de ascenso, pero en cuarta posición, pues el Castellón le ha quitado esa plaza tercera tras ganar la Recambios Colón. Hoy también se sabrán cómo han quedado emparejados los playoffs de ascenso a segunda B, donde participan 72 clubes repartidos en cuatro grupos diferentes según su clasificación en la fase regular.
Cambiamos de deporte y vamos a conocer qué ha pasado en tenis este fin de semana.
Finalizó el torneo de Roma sobre arcilla. Desde 2004 solo se coronaban con este título Nadal o Djokovic, pero este año Andy Murray ganó al serbio Novak Djokovic por 3-6 y 3-6. El británico consigue su 12º Masters 1000 desempatando con Pete Sampras. Además rompe así con la racha de 17 victorias seguidas que tenía Djokovic ante el top 10. Y pasamos a femenino, donde Serena Williams vence a su compatriota Madison Keys por 7-6 y 6-3, en lo que es su cuarto título en Roma, igualando así el registro de la española Conchita Martínez y poniéndose a un título con Chris Evert.
Y en cuanto a Fórmula 1, hemos tenido competición en el circuito de Cataluña.
Exacto, con los Mercedes fuera del Gran Premio de España, Max Verstappen hace historia tras conseguir su primera victoria en Fórmula 1 con tan solo 18 años. En el podio le han acompañado Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. Por su parte, el español Carlos Sainz se va acercando al podio y se quedó sexto. En cambio, Fernando Alonso tuvo que abandonar la carrera a 16 vueltas del final por un problema en la potencia de su McLaren.
Acabamos, Alba, con gimnasia rítmica.
Exacto, la selección española de gimnasia rítmica concluyó ayer su participación en la Copa del Mundo de Tashkent en Uzbekistán con 2 medallas, una plata en la final del ejercicio mixto. Tras un error en el que se le cayeron las mazas, las bielorrusas se llevaron el oro y las rusas cerraron el podio. Otra de las medallas es el bronce en las cintas, ganando en este las rusas y le siguieron las bielorrusas. Finalmente terminaron en cuarta posición en el concurso general.
Y antes de acabar, Alba, que se nos había olvidado antes, este miércoles tenemos la final de la Europa League y este domingo la final de la Copa del Rey.
Exacto. Este miércoles 18 a las 9 menos cuarto se juega la final de Europa League entre Liverpool-Sevilla y este domingo, que ya adelantaremos el viernes, se jugará...
Sevilla.
Exacto.
Muchas gracias, Alba, por toda la información.
A ti, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.